Eduardo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien.
Bueno, un planteo en función de los últimos 4 años, la verdad, muy negativo, muy negro, un reino de injusticia para que el neoliberalismo pueda generar esa transferencia de recursos tan loca, tan feroz, y la necesidad de que esto no vuelva a repetirse, ¿no?
Correcto, creo que ha habido un derrumbe económico y un derrumbe institucional bajo la gestión Macri, que es un paradigma de lo que se llama neoliberalismo, y es mucho lo que tenemos que recuperar en ambos terrenos, ¿no? Sí. Por supuesto, en la materia económica, el fenomenal y brutal endeudamiento a que nos sometió la administración Macri con la complacencia del poder legislativo y la tolerancia del poder judicial, tendrá que ser revisto necesariamente en esta etapa, al igual que el tema de la fuga de capitales. Recordemos que la Argentina tiene fuera del país capitales que fueron producidos mediante la explotación de riquezas y recursos naturales de los argentinos, y esto no es un eufemismo, es lo que dicen los pactos internacionales de Naciones Unidas, de que las riquezas y recursos naturales son de titularidad de los pueblos. De modo que esa transferencia de ganancias hacia el exterior en beneficio de guaridas fiscales y del capital financiero negro internacional ha empobrecido a la Argentina de una manera atroz, ¿no? Y paralelo a eso, bueno, hemos asistido a un derrumbe institucional, un poder ejecutivo que apropió todas las facultades, usurpó, habría que decir, todas las potestades del Congreso de la Nación, y que sometió a la justicia, y que cuando tuvo algún fallo adverso dijo, no es lo que habíamos pactado, queremos jueces que nos sirvan a nosotros. Bueno, todas esas expresiones de, entre comillas, republicanismo, que lamentablemente parece que no pasaron advertidas para vestales de la República como Elisa Carrió. Bueno, ahora, claro, la muerte de Bonadío pone fin a la posibilidad de una persecución penal de su conducta, y digo esto con extremo, dolor y responsabilidad. Dolor porque me hubiera gustado que las acciones fuera de ley cometidas por este ex juez fueran efectivamente conocidas y decididas con todas las garantías de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en esta etapa. Y lamento mucho que el Poder Judicial, en todo su espigón, haya negado la posibilidad de ese juzgamiento de la conducta de Bonadío, porque no bien asumimos la defensa de Gerardo Ferreira en la causa conocida como fotocopia de los cuadernos, decidí, junto con su familia, promover primero una denuncia convertida en querella contra el fiscal interviniente, Stornelli, contra el juez y contra todo funcionario judicial o del Ministerio Público que convalidara la actuación de este binomio, ¿no? Bueno, lamentablemente todavía está el expediente en la Corte, esperando que la Corte decida a ver si abre o no la posibilidad de la jurisdicción, ¿no? Esto es lo peor que le puede pasar a un ciudadano, no tener una jurisdicción abierta para investigar hechos que le hayan provocado agravio, afectado y lesiones constitucionales. Bueno, el Consejo de la Magistratura, otra inutilidad, de modo que el cuadro económico institucional argentino es realmente de temor. Espero que lentamente podamos ir recuperando y restañando las heridas que nos ha dejado estos 4 años de neoliberalismo salvaje y de rapiña también salvaje, de derrumbe institucional y de clausura cultural, para poder recuperar los valores de la República y ese principio, para mí una de las mejores incorporaciones de la reforma del año 94 de la Constitución, estoy hablando, que es su artículo 36 y que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y que no solo condena la usurpación a través del golpe de Estado clásico, sino también cuando un poder apropia, aunque tenga legitimidad de origen, las potestades de otro poder, porque en esa misma medida la Constitución deja de regir. En fin, este es mi balance del panorama, y del cual Bonadío, hoy fallecido, ha sido uno de los paradigmas patológicos, diría, de esta afectación al deber de observancia y obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional.
Y con este diagnóstico, reforma de la justicia en la Argentina, y por qué Andarivel, por qué camino, porque ya hemos recorrido aquel proyecto 2015 y la oposición que se para de manos cuando le tocan a un poder que generalmente trabaja en función de los objetivos del poder real. ¿Y por dónde ir entonces ahora en búsqueda de la revancha?
Bueno, hay parches que pueden hacerse ahora mediante ley. Entiendo que uno de ellos es el que está propiciando, aunque todavía no llegó al Congreso, no conocemos el texto, de unificar la justicia penal en el territorio capitalino federal, de manera que el poder de Comodoro Pi se vaya diluyendo. Pero eso es siempre a futuro, no va a significar ninguna revisión del pasado. El proyecto magno, obviamente, es la reforma de la Constitución para lograr generar un poder judicial que satisfaga los dos requisitos que establece el artículo 1 de la actual Constitución, que es que los poderes que conforman el gobierno federal sean republicanos y representativos. La justicia no es ninguno de los dos, y lo es así desde su origen, y tiene una explicación. Cuando los padres de la Constitución de Estados Unidos, en ese texto tan citado y no muchas veces leído, que es el Federalista, hablan del poder judicial, dicen que se necesita un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, que evite posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. En definitiva, un poder judicial que esté al servicio del privilegio, fundamentalmente el de la propiedad privada. El de la propiedad privada, estamos hablando de los grandes recursos y riquezas de los países. Esto es lo que permanece vigente después de más de 200 años de república, y esto es lo que urgentemente habría que revisar en una reforma constitucional que además abarque la parte dogmática de la Constitución, porque no podemos seguir regidos por los principios de 1853 de una Argentina agraria, agroexportadora, rentística y fiduciaria, que solo ha dado lugar a dos grandes oligarquías, la oligarquía financiera y la oligarquía agropecuaria, y que son los factores retardatarios de la Argentina, ¿no?
En trazo grueso, uno podría decir que, a ver, hay cinco tipos en una mesa en 1853, están estableciendo, bueno, a ver cómo viene la mano con el Poder Judicial y el resto de los poderes, y dice, mira, vamos a hacer tres poderes, de los cuales dos lo va a elegir la gente, pero vamos a reservarnos uno nosotros, que es el que nos va a custodiar, es el que va a cuidar de manera hereditaria, vitalicia, al poder real, y bueno, si lo ponemos a disposición de las urnas, no nos garantizamos que esos tipos estén a disposición nuestra. Pero uno podría pensar que eso se armó más o menos así.
Bueno, creo que en líneas generales ese es el modelo. Habría que decir que lo completaba el colegio electoral, que era previendo un sistema bipartidista, que decía, bueno, juguemos a que somos oposición entre nosotros, pero si llega a aparecer un tercer partido que sea realmente oposición, en el balotaje o en el colegio electoral, nos juntamos nosotros, los dos del sistema, y lo vencemos, lo derrotamos. Bueno, esto ha sido nuestra historia institucional. El colegio electoral se ha prestado a tantas maniobras, como también se ha prestado el Poder Judicial en la preservación del privilegio. Nunca se jugó el Poder Judicial en defensa de los valores de la vida, la libertad, la integridad física y psíquica del ser humano, pero sí, por supuesto, respondió fenomenalmente cuando hubo una afectación al privilegio, me refiero a la propiedad privada. Sí. No es casual que antes, incluso del movimiento constitucional, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son 17 proclamas, la única que venga, el único derecho que viene precedido de la expresión sagrado, no es la vida ni la libertad, sino la propiedad privada, ¿no?
Marcesat, Chelo Ayala, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, bien?
Pensaba sobre esta definición que usted hacía, que es un vestigio monárquico, en definitiva, que queda enquistado dentro de la República, si hacemos un poco de...
Correcto.
Y sobre este vestigio monárquico, ¿cuál sería el legado de Bonadío? ¿Cuál es la escuela Bonadío que queda?
Bueno, la escuela del Lawfare es una exacerbación del sistema del Common Law, donde sus principales teóricos sostienen que en realidad derecho es solamente lo que los jueces dicen en las sentencias uh-huh. concretas, que todo lo demás, las ideas de obligaciones, derechos, responsabilidad, imputabilidad, son como ideas psicológicas, pero que nada existe realmente hasta que no hay una sentencia judicial que sirve para separar lo tuyo de lo mío. Estas son palabras textuales de alguno de sus epígonos, ¿no? Bueno, esto era obviamente bastante funcional al crecimiento del capitalismo y así fue como se pudo convertir el poder judicial en uno de los bastiones del capitalismo, pero obviamente el sistema argentino, fundado en un sistema de estructura jerárquica de derechos y garantías constitucionales, es totalmente adverso al common law, y es por eso, y yo recibí la primer noticia de cómo iba a venir la mano, en una reunión a que fui invitado por el entonces titular de la UIF, José Batella, en que la Argentina tenía que luchar por salir de esa zona indecisa, y habían pedido que integrara la delegación algún experto constitucional para explicar el sistema argentino. Bueno, lo explicamos y salta un profesor canadiense para decir, eso no sirve para reprimir hay que tener un sistema de common law, donde sea el juez el que pueda ver la causa concreta y orientar cómo debe hacerse la pesquisa y la sanción penal. Bueno, me sorprendió enormemente en aquel momento esta exacerbada defensa del common law, pero ahora me doy cuenta que era ya los inicios de este lawfare o guerra judicial en que la Academia Militar estadounidense dice, bueno, ya no podemos seguir tirando bombas, asesinando, secuestrando, torturando y desapareciendo gente porque tiene mucha mala prensa. Hagamos algo mejor, los perseguimos judicialmente, los encarcelamos con cualquier motivo, los embargamos, les quitamos las relaciones de familia, las relaciones sobre su patrimonio, etcétera, lo convertimos en un muerto civil, y esto es muy efectivo y tiene menos mala prensa que lo que veníamos haciendo hasta acá con la brutalidad militar. Bueno, efectivamente esto es el lawfare, la doctrina de la seguridad nacional que se sigue bajo otras formas, en este caso empleando una especie de articulación o madeja entre el aparato estatal, los servicios de comunicación masiva y el ariete principal, la pata podrida del Poder Judicial de la Nación. Bueno, así funcionó hasta ahora, que empieza a resquebrajarse, y esperemos, lo digo esto porque integro un tribunal ético internacional que habrá de hacer un juzgamiento ético, aclaro, sobre lo que es el lawfare y las reglas constantes de esta forma de persecución y destrucción del enemigo, ayude a recuperar el Estado de Derecho y que la estructura jerárquica de nuestro orden jurídico, que es uno de los logros mayores de nuestro sistema constitucional, sea efectiva, sea vigente y que no quedemos a merced de esta sección descompuesta del Poder Judicial de la Nación, ¿no?
Doctor Bassensat, buenas tardes. Silvina Espera es mi nombre.
Buenas tardes.
Usted todo lo que describía a mí me llevaba que siempre quienes quieren imponer este tipo de políticas, en el fondo lo que son es personalidades que vienen a endeudar los países, como nos ha pasado en los últimos tiempos. En ese marco, ¿usted cree que se tiene que hacer una investigación de lo que fue al menos la última deuda contraída por el país?
Bueno, no solamente lo creo, sino que lo tengo planteado en sede judicial. Ninguna causa muy avanzada, pero tampoco ninguna causa cerrada, comenzó con el tema del arreglo espurio que se hizo con los fondos buitres, contrariando incluso doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que las sentencias que estableció, que las sentencias del juez Tomás Griesa eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino, y le denegó a un fondo buitre el exequatur, que es el cúmplice, el ejecutivo de tomar bienes argentinos y para apropiarlos en pago de deuda. Bueno, esa doctrina fue tirada por la borda, a pesar de que es del año 2014, y que no ha sido modificada por ningún pronunciamiento posterior de la Corte. Bueno, a partir de ese hecho, y por dos veces ya el fiscal interviniente le ha pedido al juez, que es el juez Casanelo, el fiscal es Delgado, de que empiecen las declaraciones indagatorias, todavía al día de hoy, desde abril del 2016 hasta acá, en noviembre fue el primer pedido de indagatorias de la Fiscalía, estamos esperando que salga del letargo la causa y avance como corresponde. Y en lo que hace al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la activa participación de la diputada Fernanda Vallejos, estamos cuestionando el empréstito contraído con el Fondo Monetario Internacional porque no se han cumplido con las reglas de la Constitución Nacional. Y entonces salen los juristas, los del lado del entonces gobierno macrista y algunos de los de este lado ahora, ¿no? Algunos de los de este lado ahora, a decir que se hizo sin acuerdo del Fondo Monetario Internacional, primero porque no era un empréstito, sino un acuerdo de ayuda financiera extendida, lo cual es un disparate jurídico, porque hasta el propio gobierno Macri, respondiendo al juez de la causa, le habla del empréstito contraído con el Fondo Monetario Internacional, y la Constitución establece que los tratados con los organismos financieros deben ser aprobados o desechados por el Congreso de la Nación. Y aprobar o desechar es previo a que se entienda perfeccionado el acto jurídico. Bueno, esta acción, yo lamento que muchos colegas, muchos fiscales y algunos jueces no hayan leído que el texto de la Constitución y su cláusula transitoria, y digo esto porque la famosa Ley de Administración Financiera del año 92, que facultó al Poder Ejecutivo, bajo condiciones especiales, es cierto, pero lo facultó a contraer empréstitos y luego comunicarlo al Congreso de la Nación, esa ley feneció en la reforma constitucional del año 94, que sostuvo que sigue siendo una atribución del Congreso el contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación o el proceder a la renegociación o arreglo de la deuda pública interna y externa. Y quiero aclarar que se hizo una cláusula transitoria, teniendo en cuenta esta ley de administración financiera del año 92, diciendo rige por 5 años. Después de los 5 años caduca la delegación en el Poder Ejecutivo. Bueno, a la fecha en que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que gestionó el gobierno Macri, la disposición del artículo 65 estaba ya caduca. Es decir, no había posibilidad de invocar la ley de administración financiera. Sin embargo, los corifeos del gobierno y algunos de los de este sector siguen hablando de la delegación, el facultamiento por la delegación de la ley de administración financiera, sin hacer el mínimo estudio ni exégesis del texto constitucional. Bueno, frente a esto, estamos llevando adelante la acción penal y aguardo que teniendo un fiscal y una jueza, que diría de excelencia en el caso, tengamos una sentencia judicial y un impulso de la acción penal para que quienes violentaron el texto constitucional tengan que hacerse cargo de las responsabilidades de esos 50.000 millones de dólares que no vinieron a resolver ningún problema de la estructura y el desarrollo independiente argentino, sino a pagar la brutal deuda contraída y a fugar los capitales restantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es en síntesis mi postura. Como ustedes comprenderán, me pongo un poco enfático.
No, está muy bien.
Pero
es necesario.
No puedo dejar de ser jurista, aunque ello me cueste a veces caminar en extrema soledad, ¿no?
Doctor, un gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento.
Hasta pronto.